Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primer lunes del mes de junio del año 2025. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Como cada lunes, en el mejor de los escenarios, en el restaurante Jero, en la calle Correos, número 2, donde la cocina en miniatura, poca miniatura, la verdad, siempre te está esperando. Nosotros vamos a estar contigo hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 y en el 105.6. Hasta las 3:30 en el 104.5, con Leire Chorro en la realización.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Acabó la temporada para el rugby vallisoletano, para el rugby español, y lo hace como todos queríamos que fuera, con pleno de títulos para los equipos de nuestra ciudad en las dos copas, la del Rey y la de la Reina, y en las dos ligas, la de chicos y la de chicas. En la Copa de la Reina y en la Liga Iberdrola de rugby femenino, doblete del Colina Clinic El Salvador. Las chicas del Chami que han conseguido imponerse en las dos competiciones, mientras en la Copa del Rey el Quesos hace una semana. Quesos Entre Pinares fue el ganador del título de campeón de Copa, mientras que ayer, en un partido no muy vistoso pero muy emocionante, el Inexo El Salvador conseguía el título de Liga al vencer 14-11 al conjunto madrileño del Cisneros. Había muy buen ambiente en Pepe Rojo, pero como decíamos, el partido no fue precisamente de los que quedarán en la retina del aficionado por su brillantez, sí por la consecución de ese cuarto título de la temporada para, en formato de Copa y de Liga, el rugby vallisoletano. Ayer también hubo paseo y exhibición por parte de los jugadores del Inexo El Salvador por las calles del centro de Valladolid, y esta mañana ya ha habido recepciones en las instituciones. Ha sido una de las noticias del día. La otra, pues que no se pudo mantener la racha de toda la temporada invictos en casa por parte del Atlético Valladolid. 28-31 ante un muy buen Torrelavega, que se convirtió en el único equipo de la Liga Asobal en conseguir mancillar el parquet del pabellón vallisoletano. 3:27, pero también hay que avanzar en las noticias de nuestro Oiso Premier Padel Valladolid P2. Y es que ayer se cerraba el torneo de Buenos Aires y un vallisoletano, Arturo Coello, con Adrián Tapia, se ha proclamado campeón ante la pareja formada por Bergamini y Navarro. 6-2-6-2 fue el resultado que se obtuvo en esa final, donde también en la pista central del pabellón argentino tampoco fallaron las favoritas en categoría femenina. Sánchez y José María consiguieron vencer a Fernández y González también por un doble 6-2. Por cierto, en el listado de jugadores, de parejas que están ya confirmadas para el Valladolid Premier Padel P2, Oiso, están confirmadas, entre otras, Ale Galán y Fede Chingoto, Jerónimo González y John Sanz, Juan Tello y Martín Dineno, Javier Barahona y Javier García, Miguel Deus y Nuno Deus, los hermanos portugueses, también Luis Hernández Quesada y Enrique Goreaga, y el italiano Aris Patiniotis, que va a formar pareja con David Gala. Esas son las siete parejas mejor rankeadas a día de hoy. No quiere decir que sean las definitivas, porque faltan muchas parejas por inscribirse del Oiso Valladolid Premier Padel P2. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo día 6 de este mes de junio. En el cuadro femenino, confirmada la pareja número 1 con Ariana Sánchez y Paula José María. En segunda posición, ahora mismo rankeadas, Andrea Austero y Sonia Araujo. Lucía Sainz y Patricia Llaguno serían la tercera pareja. Insistimos, quedan parejas por apuntarse y tendrán que pasar a determinar algunos otros puestos. Y en el puesto número 4, Jessica Castello y Lorena Rufo, algunas de las parejas ya apuntadas en el Oiso Valladolid Premier Padel P2. Desde El Jero, en la calle Correos 2, hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, restaurante Jero, hace buenísimo en la terraza ahora mismo. Estamos en el interior donde también se está muy bien, donde se come muy bien, pero en la terraza ahora mismo hace buenísimo, corre el aire, no es la sofoquina de estos días, el bochorno. Y la temperatura hoy ha remitido un poquito. Estamos en la penúltima entrega de nuestras tertulias de los lunes, en esta ocasión con José Antonio García, un habitual de estas tertulias. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, estupendo.
¿Todo bien?
Genial, como siempre.
Y hemos querido que también se iniciara en estas lides Andrea Cueva, quien ha estado llevando durante este curso 24-25 el deporte femenino aquí una vez a la semana en la sintonía de la cadena COPE, que está a punto de acabar la carrera, que es colaboradora de muchos medios, es jugadora de baloncesto, de fútbol sala, y seguramente también jugará bien al ajedrez, porque lo hace todo bien, será buena nadadora. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan
Mira,
Carlos.
De natación no hemos hablado, ¿también se te da bien nadar?
Sí, yo a todo lo que me pongas, no sé si se me da bien o no, pero lo intento.
Bueno, pues compensas mi torpeza, que es infinita en todos los ámbitos. Y durante la última semana hemos visto cómo toda la actualidad del mundo del fútbol en Valladolid, sobre todo, se ha circunscrito a temas más empresariales que deportivos. Unos temas empresariales que son farragosos, son complicados de explicar, hay conceptos que a muchos se nos escapan, amortizaciones, deudas, títulos, ampliación de capital, todo eso queda muy técnico, pero realmente el calado deportivo es cero. Y José, ¿nos estamos olvidando de que el Real Valladolid es un equipo de fútbol?
Por supuesto. Pues eso ya lo hemos dicho, vamos con tres de entrada para hacer el equipo de fútbol, vamos con tres meses de retraso. Lo que pasa que sí que es cierto que para hacer ese equipo necesitas mimbres, y esos mimbres es el dinero. ¿Que el Valladolid tiene? Que seguimos a lo mejor amortizando deuda, como decías tú, de las amortizaciones famosas y del fair play financiero y todo eso, también. Pero ahora mismo yo creo que lo que le hace falta a este Real Valladolid es tener certezas. Certeza de quién va a dirigir el equipo, quién va a llevar los designios de hacer la plantilla, qué pretemporada vamos a hacer. La gente, vale, sí, el dinero, lo que tú quieras, pero la gente, el aficionado, lo que quiere, lo que queremos es ver que el deporte, que la competición, vamos a poder estar en lo más alto, ¿no? Entonces, ahora mismo la gente un poco desenganchada. Yo lo que veo es que la gente está súper desmotivada. Al principio, hace una semana, te diría que estaba expectante para ver, pero estamos otra vez en el mismo círculo de antes, en un oscurantismo sin saber qué
nada
ni cómo. Y ahora echamos balones fuera, la culpa es del de al lado, ahora la culpa es de el que todavía nos ha dado el ok para poder comprar, ¿no? Parece ser.
¿El Consejo Superior de Deportes? Yo, si fuera el Consejo, también tendría muchísimas dudas.
No, pero te digo que ahora mismo la disculpa es que es el Consejo Superior de Deportes el que tiene que dar el ok. Y muchas dudas, sí, porque viene un grupo empresarial nuevo con un señor a la cabeza, Solares, que parece que ha tenido algún problemilla en México.
Bueno, para empezar, hace muchísimos años que este señor y yo defendíamos que Ronaldo no había puesto un duro. ¿Te acuerdas?
Sí. No, yo sigo estando convencido.
No, y parece ser
que
se demuestra que efectivamente Ronaldo,
que tenía razón,
que Ronaldo no había puesto un duro, que era un fondo de inversión. Sabiendo lo que es un fondo de inversión y cómo trabajan y a qué se dedican los fondos de inversión, el que le había proporcionado liquidez, que ahora le hemos devuelto en acciones. Quien piense que un fondo de inversión va a venir aquí a que juguemos bonito y a que tengamos un 65% de posesión por partido, José, está muy equivocado. Los fondos de inversión están para lo que están y van para lo que van, rozando muchas veces la usura.
Vamos a ver, estamos lo de siempre. Tú montas una empresa para algo. Vamos a ver, organizaciones sin ánimo de lucro, casi no vamos ninguno a ningún sitio. O sea, no vamos a hacer nada si no vamos a sacar algo, sea en efectivo, sea en especie, lo que tú quieras. Entonces, a partir de ahí, yo creo que cualquier inversión, cualquier empresario, cualquier, según están las sociedades anónimas deportivas, tal, no deja de ser una empresa. Y lo que más duele es eso, que al ser empresa buscan un beneficio sin preocuparse, vamos a decir, del corazoncito de...
Que ahí es donde entra Andrea, porque Andrea es seguidora del Real Valladolid a muerte, entiende de fútbol un montón, le gusta todo aquello que rodea el espectro deportivo, y a ti como aficionada y ahora como informadora, Andrea, ¿te está superando un poco todo esto de que se hable de números, acciones, empresas, y que se esté dejando de lado lo que realmente a ti te importa, narices, que es el tema futbolístico y saber quién es el entrenador y quién va a jugar y dónde va a ser la pretemporada y todo
sí,
eso, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hay muchísima sobreinformación. Creo que hemos tenido durante la temporada falta de información. Era como que veíamos los malos resultados, las malas acciones, la mala gestión que estaba viendo el club, pero no sabíamos... No sé, yo creo que los aficionados estábamos buscando un culpable para yo creo que echar todo lo malo y todo lo que estábamos sufriendo, porque nos hemos sentido abandonados como aficionada y como informadora. Ahora, una vez ha terminado la temporada, hay muchísima sobreinformación. Primero, si se iba a vender el club, luego que había posibilidades de que no se vendiera. Ahora se ha vendido. ¿Qué va a pasar? Estamos viendo temas de dinero, temas de empresas, de gente visible, gente que va a estar o que va a mandar, pero que va a estar oculto. Y luego nos preguntamos los aficionados y las personas seguidores del Real Valladolid, ¿qué entrenador va a ser el que va a formar el equipo? ¿Qué cuerpo técnico va a ser el que va a ayudar al equipo a subir o por lo menos hacerlo bien? ¿Y qué jugadores, más allá de los fichajes que se pueden estar valorando o las renovaciones que ya sabemos en firme o la gente que se ha ido? No sabemos nada. O sea, se está dando muchísimo bombo, muchísima información a esto de la empresa, pero a lo deportivo, que realmente los jugadores que van a jugar y que van a tener que conseguir los méritos deportivos, no sabemos absolutamente nada. Y luego hay unos aficionados que hemos estado cansados de toda la temporada que hemos vivido. Entonces, lo que decía mi compañero, al final ya estamos en modo pasota, hablando claro, en nos da igual, perdidos de la mano de Dios, lo que queremos es ver los resultados sobre el césped y una buena gestión, que creo que va a ser imposible que este año, o sea, va a ser mejor. Yo creo que a muy mal que lo hagan, va a superar las expectativas que teníamos y que han sido con Ronaldo. Y lo que nos interesa es quién va a ser el entrenador y quiénes van a ser los jugadores que van a conformar la plantilla. Oh.
Yo en eso de la sobreinformación, porque solo sabemos que han venido. No tenemos...
Las conjeturas.
Sí, no, pero no tenemos más.
Hay demasiada especulación,
sí,
quizá.
Es que
y muchas noticias que son falsas o luego verdaderas.
No, falsas, pero es que nadie las confirma.
Es que es eso. Ahora mismo no tenemos nada. Ahora mismo Valladolid no tiene nada. O sea, tenemos a Catoira.
¿Qué es todavía?
Creo que sí. Que es como que no tener nada. Tenemos un cuerpo técnico que todavía está, ¿no? Hasta el 30
sí,
de junio.
Hasta el 30 de junio están todos.
Tenemos jugadores, ¿vale? Pero información que el aficionado...
Tangible,
mira,
sí.
Aquí está.
Tangible,
mira,
ha sí, venido, que sea real.
Pepe Pérez, director deportivo, va a ser este. Y lo que dice, pues sobre todo, saber. O sea, yo creo que la gente quiere saber y que sea claro. Es decir, el Real Valladolid vamos a necesitar 2, 3, 4 años, por ejemplo. Y vamos a hacer un proyecto a 2, 3, 4 años. Vamos a buscar este entrenador con estos jugadores para sanear o no sanear.
¿Pero tú consideras que si el Real Valladolid hace eso, la gente creería después de un año al club?
Eso es lo que voy. Es que a lo mejor es mejor decirle a la afición vamos a estar total que decirle vamos a hacer un equipo para ascender de calle de tirón. Eso no te lo va a comprar nadie, porque esta película ya no la hemos visto.
Y la hemos visto al revés, además.
Sí,
vamos a hacer un equipo a medio plazo, a un plazo de 3 años, y que Pacheta suba el primer año.
Sí, pero bueno,
y nos pilla todos a pie cambiado.
Pero son circunstancias deportivas que salen todo bien.
Pero no las supimos encarrilar luego.
No, desde luego que no.
Yo creo que había un plan establecido y lo ejecutamos independientemente de que hubiéramos subido.
Claro, esto es como cuando hablamos de los cambios del entrenador.
Sí.
Va 0-0.
Aprovechas a la mínima para darle. Porque eres un...
Del entrenador, no he dado un nombre. que puede ser.
Hombre, en el contexto en el que estamos hablando, vale, no va a ser Beckenbauer.
Vale, puede ser hasta el del Zaratán, si
también
te vale.
Puede ser también. El Zaratán infantil, ¿no? menudo elemento.
Va 0-0 el partido y vas a hacer un cambio o dos cambios.
Sí.
De repente, marcas el 1-0 o el 0-1 y vuelves a hacer. ¿Y sigues haciendo los mismos cambios? No, tendría que hacer.
El escenario ha cambiado.
Entonces, esto es lo mismo. O sea, vamos a ver qué escenario tenemos. Y el problema es que tenemos que ser. Yo creo que los que entren tienen que ser claros con ellos mismos. Lo primero, con ellos mismos. Señor, mira, hemos venido aquí, hemos cogido esto para ver si sacamos 50 millones y nos piramos.
Sí, sí, pero y ojito. Ojito, porque el Real Valladolid le decían, es el equipo ascensor. Ojito, porque este año hay un peligro muy grave y es que el Valladolid, que nos quejábamos de que era un equipo ascensor, se quede en segunda y no ascienda, no bueno, logre ascender.
Pero vamos a ver.
Pero que lo digan, efectivamente, claro que lo digan.
Es que es eso. Yo, mira, yo tenía muy claro que si seguía Ronaldo y los que están en la sombra, que ojalá se hayan ido con él, ojalá se hayan ido con él, que yo tengo mis dudas.
Yo también las tengo.
Yo creo que van a ser que son los mismos y solo hemos cambiado la figura de Ronaldo por la figura de Solares.
Sí. Sí. El Funko de la mesilla.
Sí, hemos cambiado eso, pero yo estaba convencido de que con estos mimbres el Valladolid iba de tirón a la F, de tirón, lo tenía clarísimo. Entonces, tenemos que buscar algo que nos ilusione, pero que nos ilusione de verdad, y eso, y que no nos engañen, que no, que queremos sacar dinero, que vamos, mira, vamos a tener estos, vamos a tirar de jugadores de los chavalillos y mira, vamos a subir a Maroto, por ejemplo, pero le vamos a subir no para que se siente, no, para ver si le vendemos por 5 millones porque queremos sacar la pasta. Vale, pues vale.
Te puede gustar o no, pero por lo menos no, sabes
pero
lo que hay.
Pero tienes una directriz.
Efectivamente.
Entonces, no, vamos a hacer un equipo con los chavales para ver si ascendemos o de aquí a 2 años. Vale, pues te lo compro.
Sí.
Pero saber realmente a lo que estamos. Porque no estamos hablando de una empresa con todos los respetos, de muebles.
Uh-huh.
Estamos hablando con una empresa que tiene una masa social, una ciudad detrás.
Que creo que es el primer paso que hay que dar. Intentar
reconciliar
exactamente
el club con la ciudad.
Recuperar la paz social.
Pero es si que es verdad, si es que. Y perdona que te corte, Juan Carlos. Yo creo que los aficionados tampoco exigimos tanto. O sea, tampoco es que estemos pidiendo que el equipo ascienda a segunda división sin perder ni un solo partido, sin ningún tipo de empate, ganando todos los partidos en casa, como por ejemplo el Atlético Valladolid. Es que no estamos pidiendo eso. Yo he hablado con mis conocidos, les he dicho, ¿vas a renovar al año que viene? Y me han dicho, habrá que renovar. Habrá, tocará.
Sí, pero porque eso es el sentimiento del
Pucela. Pero del escudo, de es nuestro equipo,
pero,
nuestro club.
Andrea, tú es que eres casi podría decir una bendita recién llegada a esto. Pero los que llevamos toda la vida en la grada o en las cabinas,
claro,
o en los entrenamientos, nos hemos dado cuenta de que nadie, ningún gestor, por muy despreocupado y despegado que haya sido, por muy visceral como lo fue Marcos Fernández, o por muy poco hábil como lo fue su hijo, o Nacho Lewin, o Carlos Suárez, nadie nos ha hecho perder la paciencia como lo ha conseguido Ronaldo.
Sí, eso estoy de acuerdo.
Nadie. Y Ronaldo estaba manteniendo un estatus cómodo hasta que trajo un señor. Y a partir de ahí fue el apocalipsis de la relación entre el club y la afición. Y ha sido, en lugar de intentar una reconciliación, ha habido un efecto cremallera, cada vez estaba más abierta, hasta que ha sido irreconducible. Y si el Real Valladolid este año se hubiera salvado, la brecha seguiría existiendo.
Sí, claro.
Estoy absolutamente convencido. ¿Que Coca se va al noveno partido? Porque yo estoy convencido que Coca se va al noveno partido, porque
claro
no le echa a nadie.
Yo también
claro
estoy
va,
convencida. Sí.
Estoy convencido.
Hay pues, pocos que duden eso.
Porque ve que es una situación irreconducible. Y la primera misión que tienen los nuevos gestores, yo creo que es intentar establecer otra vez armonía entre club y afición. Porque ahora mismo es fundamental. Si nadie exige subir ya este año, si es que nadie sabe lo difícil que es subir el primer año.
Claro.
Que lo hemos hecho 2 veces.
Sí.
Y es que es auténticamente una proeza subir de rebote 2 veces seguidas. Si a lo mejor nadie está pidiendo subir el primer año, lo único que creemos es que podamos decir con mayúsculas, yo soy del Pucela.
Claro, y este año,
este año sí,
era imposible poder decir eso.
No, lo decías con la boca pequeña, decir,
y con todo lo que llevaba detrás, y ibas al estadio José Zorrilla y daba pena ver los asientos vacíos, todo lo que habían provocado los aficionados, porque es que al final nos han abandonado, nos han tratado por tontos, de decir, es que estamos dejando una afición totalmente, nos están casi obligando a no, sí, ir a ver a nuestro equipo.
¿Sabes lo que pasa? Que lo peor de todo eso es eso, que yo creo que hemos focalizado todos, ¿eh?, en Ronaldo, cuando realmente Ronaldo es la figura. O sea, es la figura que han puesto ahí.
Ha habido muchos culpables en este
momento. Porque ha abandonado.
Asumió ese rol.
Sí, sí,
¿eh?
No, pues eso, claro.
Sí, sí.
Hombre, te pongo ahí y te vas a llevar lo que te vayas a llevar, porque de gratis no has estado seguro.
Hombre,
de seguro.
Si no ha cobrado por arriba, ha cobrado por abajo.
Entonces, claro, tú has visto que Ronaldo empezó, vamos a decir, estando, y cada vez se ha ido alejando más. ¿Por qué? Porque no tenía, yo creo que no tenía ningún poder de decisión en lo que ha ocurrido. A mí, la sensación que me ha dado es que él no pintaba nada en la toma de decisiones, ojo, en la toma de decisiones.
Sí, bueno, es que no sé si esta estaferró la figura económica.
Sí, ya, bueno, sí, económica sí.
Sí, ¿no?
Pero así...
Así empresarial no, ¿no?
Así, no, pero es una figura que... Una figura representativa...
Una pantalla, pues,
sí.
¿No?
Sí, tenemos esta figura como presidente, pero realmente no es... Y luego, claro, es que a mí me... Vamos a ver... A lo mejor soy un poco inocente en esto. Me cuesta mucho creer que una persona de fútbol como Ronaldo pueda cometer los errores deportivos, hablo deportivos, tan importantes que han ocurrido.
Yo creo que es que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Pasando.
Yo creo algo,
le llegaban noticias,
le llegaban
y tal, pero
yo creo que
igual de culpable es, ojo, ¿eh? Al no enterarte de lo que está pasando,
sí,
bueno, en tu club, igual
sí,
de culpable eres.
Vamos a ver, no te exime de no conocer la ley, no te exime de cumplirla. Pero yo creo, fíjate, que por muy mal que tú hayas sido tal, es casi lo mismo. ¿Ves? Al final es que le voy a sacudir. Me pasa lo mismo con Álvaro Rubio.
Ah, anda, hacía mucho que no salía, por lo menos 3 minutos.
No, vamos a ver, me cuesta mucho un jugador profesional, que ha sido profesional, que ha estado dentro de vestuarios profesionales, ¿cómo puede haber manejado tan mal la situación? ¿No? Pues con Ronaldo me pasa lo mismo.
¿Cómo? De hecho, mucha gente decía, ¿cómo has podido ser tan buen jugador? Te hemos podido idolatrar tanto, que has sido uno de los mejores de la historia y has puesto en esta tesitura al club. Pues es que es casi imposible, nadie se lo imaginaba.
Pues por eso yo creo que a cualquier decisión deportiva no tenía que ser él. Yo creo que no tiene que ser. Tiene que ser alguien que desconozca un poco el mundo futbolístico.
Y ojo con el baloncesto también, porque también se llamaba Real Valladolid Baloncesto, que la gente se le olvida.
Y el Real Valladolid Simancas de fútbol, que ya no, me parece que ya ha perdido.
No,
el
femenino nada.
Por cierto,
no
el convenio. Al final se estaba hablando, no sé si habréis oído algo, porque en el ambiente futbolístico estas cosas se hablan. Si el Villa de Simancas finalmente iba a cederle los derechos al Real Valladolid de la Liga.
Yo la última noticia que tengo es que no se iban a ceder, pero no me hagas mucho caso.
Es que yo la última noticia que tenía es que el Villa de Simancas como tal no podía asumir el coste de salir en tercera ref.
No, tendría que bajar, pero no, yo de entrada dijeron, vamos, yo tengo entendido que no iban a...
Que Villa de Simancas se quedaba con los derechos de...
Sí, como Villa de Simancas, que luego no puede afrontar la tercera...
¿Y la plantilla? ¿De quién es? ¿Del Villa de Simancas o del Real Valladolid?
Yo las últimas noticias que tengo es que estaba esperando el Villa de Simancas a ver si les iban a dar o devolver, mejor dicho, el dinero que el club blanquivioleta les debía. Creo que van a hacer una plantilla, no sé si sí o no, con las mismas jugadoras.
¿El Villa?
Sí, el Villa de Simancas. Y según tengo entendido, va a salir en tercera ref el Villa de Simancas.
Yo ahí no sé si económicamente puede o no puede, pero
yo
he oído que se iba a quedar con sus derechos.
Sí.
Eso sí que
sí, sí, sí.
He oído, no sé si he oído de pasada, 120.000 euros.
Ahí desconozco la cifra.
O estoy diciendo una barbaridad.
No, sé. No, no sé,
pero desde luego que barbaridad no es, porque es mucho dinero, mucha cantidad. Y también, esto es mi opinión personal y asumo la culpa o la no culpa, el Valladolid, la cantera femenina han hecho ahí un poco de espejismo para las niñas, quiero tal, hasta la Gonalpi. Luego ya en la Gonalpi se acaba el sueño de ser futbolista profesional con el club del Real Valladolid.
Yo le decía este fin de semana a alguien, vaya bala esquivó Ponce.
Cuando se quiso meter...
Vaya bala, pues sí. Esquivó Ponce. con el tema de...
Pero bueno, yo no sé si hubiera influido mucho o no, Juan Carlos, al final...
No, hubiera sido una cuestión de naming.
Totalmente, o sea, es naming, creo que las camisetas, pero luego las tiene que devolver y poca cosa.
Bueno,
pero un poco de imagen y postureo,
pero a lo mejor, Andrea, no era el mejor año para llamarse Real Valladolid. Real Valladolid, nada. Porque, efectivamente, el Real Valladolid intentó aumentar su alcance social con la llegada al mundo del fútbol femenino, perdón, con la llegada al mundo del baloncesto, que es algo que curiosamente se ha ido deteriorando con la desaparición de Espinal y de Fenaed, que eran, yo creo, que los ideólogos de ese aumento del tentáculo social del Real Valladolid.
O sea, a mí no me parece mala idea, lo que pasa que
bien ejecutada
claro. No me parece mala idea.
Pero es que yo creo que si vas a aprovechar o vas a dar tu 100% en una idea, es para llegar hasta el final, para dejarla a medias o para que solo salga en las redes sociales. El Real Valladolid se lanza con el Pont de Valladolid. Imagínate, por ejemplo, yo creo que para dejarles luego a mitad de temporada vendidos, para eso no lo hagas, porque yo creo que ya en función de luego la imagen que des de cara a la sociedad, creo que te va a quedar peor el luego les ha dejado tirados a he empezado
sí,
con
no,
un
pero
club femenino.
Tiene razón Juan Carlos, que yo creo que eran Espinar y Fenaer eran los que tiraron del carro pensando que eso era bueno y que podía ser bueno
y
para
la Pucelarrán, la famosa carrera por dentro del estadio, todo eso son ideas pues de ese equipo que formaban Espinar y Fenaer, que han sido los que se han quitado del medio cuando veían que el toro no que embestía solo para un lado, ¿no? Y yo creo que realmente Villa de Simancas o CBC Valladolid hacen una cosa bien, que es no perder el CIF. Es decir, vale, yo me vinculo a ti, como lo quieras denominar, pero yo no pierdo mi identidad jurídica.
Claro. Es que debería ser así en muchas ocasiones.
Podría haber sido un drama. Sí. Si en caso de que la fusión hubiera sido también a nivel administrativo.
Eso hubiera sido catastrófico. O sea, si ya ha sido malo como ha sido desgraciadamente, creo que si hubiera sido a nivel administrativo, incluso a nivel de elección de la plantilla, eso ya no me podría imaginar cómo hubiera acabado el final de temporada.
Bueno, tampoco es que la plantilla ya...
Bueno, ya...
Te recuerdo que también hemos bajado un baloncesto, ¿eh?
Sí, desde luego.
¿Qué te iba a decir?
Eso no se me olvida.
¿No tenés...?
Yo no he sido.
No, pues entonces no te pregunto. Ni idea de nada. O sea, ¿de qué movimientos puede haber? O sea, lo de Catoira, lo del cuerpo técnico, o sea, jugadores...
Yo algo
de idea.
Es que no se oye nada.
A poco que el que venga haya aprobado plastilina en parvulitos... Intuyo que Catoira no puede seguir. Si le ha quedado plastilina para septiembre, eso ya no puedo yo aventurar nada. Pero Catoira es un señor que no ha vuelto a comparecer ante sus aficionados, ni a través de la prensa de forma colectiva, ni a través de la prensa de forma individual. Solamente creo que ha habido un canutazo en televisión de Catoira, ¿no? Un día antes de un partido, No sé si fue en San Sebastián.
Sí.
Por suerte que fue.
Ha sido fuera,
que,
sí.
Que era todos los domingos era fiesta o algo así, sí. ¿No?
No, es el que dijo, sed felices.
Sed felices, sí.
Sed felices y era a la salida de un cierre de mercado invernal.
Eso, pues
no,
mercado.
Eso no es serio. No es serio.
Entonces ahora yo desde mi ignorancia total, la cabeza visible, por así decirlo, es Jorge Santiago.
El único enlace club hacia el exterior, sí, es el único
visible,
portavoz.
El único que hay, además con las charlas y demás.
Bueno, que es lo de la...
Eso es otro movimiento como para, no sé,
las
igual...
charlas del aficionado...
Un poco de enlace entre la afición y el club.
Pero vamos a ver, a mí lo de las cartas de los lunes y las charlas con el aficionado me parece intentar resembrar con una bolsa de kilo de semillas el Sahara.
Sí, desde
luego.
Por eso
te digo que es que me parece son ideas de decir, bueno, vamos a ver si hacemos algo.
Es que eso puede estar bien cuando, igual al inicio de temporada, no al final, cuando ya está todo echado a perder, cuando ha habido algún tipo de controversia o de problema, pero ligeramente el problema entre la afición y el club, pero ahora ya al final, cuando la situación estaba como estaba, es que no me parecería raro que algún aficionado haya ido para decirles cuatro cosas bien dichas a la cara, sinceramente.
Bueno, en su derecho están.
Por supuesto.
No, pero vamos, que la idea, eso lo hemos barajado Juan Carlos, vamos, la última vez que estuvimos hablando, que lo que tenemos que hacer es reconducir todo. Es decir, que el club sea club, que la afición sea afición, que el entrenador sea entrenador, que cada uno en su sitio, todos rememos hacia el mismo lado. Es decir, que no sea...
ha sido toda la vida.
Ya, pero ahora...
No, muchas veces de 6 años para acá no.
De 6 años para acá ya no. O sea, el entrenador era el vocal de la junta directiva, la afición quita y pone...
Era el ejército de Invernalia que querían invadir más allá del muro.
Sí, pues por eso te
poco
digo
más
que,
o menos.
Que son cosas que yo creo que tenemos que empezar a reconducir todos, desde aquí, desde medios de comunicación, entrenadores, o sea, tirar todos hacia adelante. Es que si no, el Valladolid tiene muy mal pronóstico.
Y los medios de comunicación hemos tenido una tarea muy complicada este año, como ha sido intentar, desde la manera más objetiva posible, levantar, ensalzar lo poco que podíamos la imagen del club, y también ser críticos cuando había que ser críticos y preguntar cuando teníamos que preguntar a quién se podía preguntar, porque el club ha dejado preguntar poco, la verdad.
Sí. Hombre, también es verdad que había decisiones que eran inexplicables. O sea, yo todavía soy incapaz de conseguir explicarle a la gente por qué Pez Solano, después de todo lo que hace y lo que dice, pues fue entrenador del Valladolid, aunque no se hubiera ascendido.
Yo, sabes que mi teoría es que le debíamos dinero.
Sí, claro, es que al final todo se circunscribe a eso.
Yo creo que mi teoría
es... Es que es el dinero.
Es que lo que te decía, deportivamente era insostenible que Pez Solano siguiera. Primero deportivamente, porque estaba claro que no daba el nivel. Yo sigo pensando que pobre Guazu. Ahí, pobre Guazu. Yo creo que no da de nivel deportivo, pero luego ya se metía en otros jardines que no, sí, se tenía que haber metido. Entonces uno de los primeros errores fue ese, mantener a Pez Solano a contraviento y marea, sabiendo lo que era. Pero yo ahí, no sé, vamos a romper un poco a favor este viaje de los entrenadores. Decíamos, creíamos que con esos jugadores podíamos salir, que Pez Solano no le sacaba rendimiento, que luego viene Coca y no le sacó rendimiento porque le empeoran el equipo, le engañan diciendo te vamos a traer un lateral izquierdo y aparece Aznu, que tiene pinta de buen chaval.
Sí.
Tiene pinta de buen chaval, futbolista, pues no sé yo, es como a qué nivel.
Joven todavía, veremos a ver. Ha tenido dos, tres destellos, ojo, en el...
Dos, tres destellos.
Pero bueno, que ya está.
Vamos a ver, yo hace 40 años jugaba delantero centro y te juro que incluso en el Valladolid hubiera tenido 2 o 3 destellos también, ¿eh?
Yo no quiero que se nos olvide que Romay lleva viviendo 50 años de un tapón que le puso a Jordan una noche.
Pues te digo que
muy bien hilado eso.
Entonces, claro, nos hemos olvidado de que los entrenadores han tenido unos mimbres dudosos. Entonces, bueno, todo se va enlazando y al final acabas donde has acabado.
Por eso es lo que yo decía, que en esta serie, porque yo creo que ha sido una serie con muchísimos episodios, cambios de entrenador, fichajes, idas, venidas, yo creo que ha habido muchos culpables. La afición, muchas veces hemos tenido que refugiarnos entre nosotros, entre el vecino de al lado, de mi asiento del lado en el estadio José Zorrilla, porque no sabíamos muy bien qué hacer. Y cuando pensábamos que era el entrenador, luego se va Pez Solano y resulta que es que nos centramos más en los jugadores. Y es que al final ha sido una temporada para el olvido, pero sobre todo para el entierro, para que, por favor, que no se vuelva a producir,
pues fíjate,
en ningún año.
Yo
más.
Creo que no teníamos tan malos jugadores para haberlo hecho tan mal.
¿Lo dices ahora, 2 de junio?
¿Eh? No, para haberlo hecho tan mal.
Ah, vale. Creí que para conseguir la permanencia.
No, para haberlo hecho tan mal.
Tan mal, ¿no?
16 puntos con esos números.
Vamos a ver.
Eso es.
Uno, no presentarse a jugar.
Uno de 57. De los últimos,
sí,
57 hemos sacado
un punto.
Un punto, pero eso es mala, ya es mala gestión, aparte.
¿Que dónde os vais de vacaciones este año?
Uf, no tengo tiempo para contarlo todo. Si se tercia Dubrovnik, Aveiro, Punta Umbría, más o menos así a su caer.
Sí. O sea, buscas que no haya humedad, ¿no?
Claro, algo así.
¿Y tú?
¿Cuándo te
liberan en la uni?
Pues mira, si todo va bien, 30 o 1, que todavía no sé la fecha, de julio y de junio, presento el TFG.
Y ya está.
Y ya terminaría.
Y luego
a esperar. A esperar a ver qué me depara la vida.
Bueno, pues seguramente que te van a deparar cosas buenas. Pues bien, entre otras cosas, porque siempre podrás venir al Ligero, aquí a la calle Correos, número 2, donde hoy no hemos estado nada mal, ¿verdad?
No, no, al contrario. Wow.
Desde luego,
hemos
muy bien.
Fenomenal.
Espectacular.
Y donde te esperamos el próximo lunes, último ya del ciclo 24-25. Pues creo que además vienen César y Dani, así que no sé si van a tener barra suficiente para los dos.
Cualquiera que te vea van a pensar que se van a poner arriba como el barco Coyote.
Exactamente igual. Leire Chorro estuvo en la realización, son las 4.